Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Te has planteado cuánto puede subir hoy el precio de la gasolina? ¿Cuánto más vas a pagar la próxima vez que llenes el depósito? Y es que la guerra entre Estados Unidos e Irán tras el bombardeo del pasado sábado sobre Teherán no es solo un conflicto lejano. Aunque parezca que queda miles de kilómetros, puede tener un impacto directo en Cantabria y en tu bolsillo. Irán es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, posee cerca del 10% de las reservas globales y cada vez que Oriente Medio se tensiona, el precio del crudo se dispara. Atención, porque los expertos ya advierten, el barril podría subir hasta un 37%. Carburantes más caros, transporte más caro y en cadena una nueva subida de precios. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Vamos a analizar cuánto puede costarnos esta guerra cada vez que repostemos. Juan Envit, ¿qué escenario tenemos?
¿Qué tal, Cristina? Después de este contexto que has dado, hay un detalle que añadir. Prácticamente todo el petróleo que extrae Irán se lo venden a China. Puedes pensar que entonces no hay ningún problema, pero resulta que si los chinos quieren mantener su producción y no les llega petróleo iraní, tendrán que buscar otra fuente que se lo suministre. Ya sabes, si hay menos oferta, pero todos queremos la misma cantidad, subirá el precio del petróleo y eso le afecta a Europa, a España y a Cantabria. Vamos a hablar con Jorge de Benito, que es presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio en Cantabria y también presidente honorífico de la Confederación Española de Estos Empresarios. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días. Juan, ¿qué tal estás?
Muy bien, Jorge. ¿Cómo habéis visto esta noticia los empresarios de estaciones de servicio, lo que ha ocurrido en Irán?
Bueno, al final estamos en una situación de un conflicto internacional. Todos los conflictos internacionales, como hemos hablado en otras ocasiones que nos habéis llamado para preguntarnos por estos conflictos, son conflictos que nos afectan de una manera muy importante, es lo que se llama el efecto mariposa, ¿no? Y bueno, pues esto es una alteración del orden mundial. El estrecho de Hormuz está bloqueado. Aunque el estrecho de Hormuz, y yo lo quería explicar un poco, no nos afecta porque realmente el producto que entra en España no entra prácticamente nada por el estrecho de Hormuz, pues sí estamos hablando de un producto internacional que se vende en todo el mundo y que cuando hay una variación de precio por las circunstancias que sean en otra parte del continente o donde sea, pues esto nos altera para bien o para mal. En este caso, pues nos está afectando, pues o nos va a afectar teóricamente para mal, porque al final esto es un conflicto. Bueno, en el mes de junio del año pasado cerró Hormuz y no afectó, el mercado prácticamente no se movió, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es un conflicto que están manejando, bueno, pues Irán, USA, y, vamos, Estados Unidos e Israel, y dependerá un poco de lo que pase en los próximos días, ¿no? O sea, esto puede durar meses, o puede durar horas, o puede durar días, ¿no? Y mientras esto afecte, pues nos va a afectar, ¿no? O sea, que nos va a incordiar con los precios y, bueno, pues yo creo que va a ser, por el momento, pues negativo.
Y para que pongamos un poco la idea de esos precios de la gasolina, no sé si tienes también constancia de que en otras ocasiones cómo ha afectado a ese precio de los carburantes.
Bueno, en los últimos meses en España estamos viviendo un momento dulce en los precios de los carburantes y cuando digo dulce lo digo, por supuesto, para los consumidores, pero también para nosotros, porque cuando el precio está bajo, las estaciones de servicio vendemos más, que es lo que realmente queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que sí dejaría muy claro es que, bueno, pues que hay un factor, bueno, pues que puede alterar todo el orden, pero que hay una garantía total y absoluta de suministro, o sea, que no va a haber ningún problema de suministro. España en ese sentido tiene los deberes muy bien hechos y tenemos 90 días de reservas estratégicas en carburante final, o sea, en producto uh-huh. final, con lo cual en eso no va a haber ningún problema. Y si esto continúa así, nosotros hoy por hoy los precios, a pesar de que todo el mundo sabe lo que ha pasado la semana pasada, los precios no han variado prácticamente. Yo creo que si esto se queda en un bluff, o sea, se queda en una apertura de una botella de gaseosa, pues bueno, pues vamos a estar hablando de que no va a haber una variación prácticamente en los precios. Pero si esto continúa y se alarga, pues oye, unos días más, desgraciadamente para el consumidor y también desgraciadamente para nosotros, porque será que nosotros tenemos que repercutir lo que nos repercuten a nosotros, pues podríamos estar hablando de una subida importante, ¿no? Una subida que podría estar o podría rondar entre los 12 céntimos litro en el gasoil y alrededor de 6, 8 céntimos en la gasolina. Pero bueno, esto hasta que el conflicto evolucione, pues no vamos a poder hacer nada, ¿no?
Claro,
el músculo
por
financiero
supuesto.
de una estación de servicio es limitado y estamos haciendo un esfuerzo para no trasladar de forma inmediata el incremento de los costes, pero bueno, pero al final, si esto continúa, pues lo tendremos que trasladar al mercado, ¿no?
Pasamos del tema, probablemente de la semana. Quería preguntarte también, y me lo acabas de confirmar, que estamos pasando por una buena época en el tema de carburantes.
Sí, nosotros estamos muy contentos porque además estamos contribuyendo a que el índice de precios al consumo en este país, bueno, pues se mantenga, se contenga y no suba excesivamente, porque de hecho estamos en precios inferiores a los de otras épocas y bueno, pues eso es una buena noticia, a pesar de que los costes de los productos cada vez van subiendo más, porque a nosotros el coste del producto no sube más, pero afortunadamente los precios internacionales han contenido y eso ha hecho que, a pesar de que han subido los productos, porque cada vez tenemos productos más sostenibles y la sostenibilidad cuesta dinero, pues esto no se ha trasladado al precio final precisamente porque, digamos, el precio del producto se ha contenido, ¿no? O sea, estamos en el momento dulce de cotizaciones también del dólar. No hay que recordar que, bueno, pues que el producto se compra en dólares, no se compra en euros, ¿no? Y bueno, pues hemos vivido una época muy dulce en los últimos 12 meses, que veremos a ver qué es lo que sucede en los próximos días.
Otro tema que no sé si preocupa a los empresarios de estaciones de servicio es el de las gasolineras low cost. Me has dicho que tú representas tanto a unos como a otros, como las de las estaciones de servicio tradicionales, pero ¿suponen una competencia asumible o es difícil de gestionar a todos esos empresarios?
Bueno, al final cada uno compra el producto que quiere comprar, ¿no? Hay un segmento de mercado para cada cliente. Esto es lo mismo que cuando tú vas a un mercado. Y las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero cuando tú vas al supermercado, bueno, pues tú puedes optar por comprar un tomate ketchup o puedes optar por un tomate sucedáneo de una marca blanca, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no, por decirlo de alguna manera, no desvirtúa el producto. Tú puedes estar comprando un producto con una marca blanca que es fabuloso y bueno, puedes estar acostumbrado a una marca porque te gusta la marca y es tan fabuloso como el otro, o mejor o peor, porque dependerá del momento, ¿no? En cualquier caso, a nosotros las locos, nosotros dentro de nuestros asociados tenemos gente que tiene precios bajos porque, bueno, pues hace una política de contención o hace, en muchas ocasiones no hay personal en las estaciones sirviendo, bueno, o no tiene tienda, bueno, cada uno aplica su política. Y bueno, a mí, yo creo que a nuestro sector, lejos de preocuparnos el tema de los low cost, lo que nos preocupa es el incremento galopante de nuevas estaciones de servicio que hay en el sector, ¿no? Lo cual está produciendo pues una concentración en determinados puntos que cualquiera que bueno, pues que sepa ver un poco cómo han ido evolucionando las estaciones de servicio puede ver perfectamente, pues por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que es en Torre la Vega y otro ejemplo muy claro que es en la zona de la Lisal, ¿no? En una zona en la que no había prácticamente estaciones o había tres o cuatro estaciones, en estos momentos hay 30, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? Pues bueno, las estaciones de servicio siempre han sido unas dinamizadoras de las infraestructuras en este país, han sido, bueno, pues vertebradoras de lo que es la movilidad, facilitando la movilidad, y la concentración de estaciones de servicio en zonas determinadas va a hacer que el consumo también se concentre, perjudicando a estaciones de servicio que están, bueno, pues en zonas rurales y haciendo pues por lo que se llama la España vaciada, ¿no? Entonces, primero fueron los médicos, luego fueron los sacerdotes, después fueron los bancos y los últimos que cerraremos las puertas en la España rural o en la Cantabria rural, pues serán las estaciones de servicio. ¿Por qué? Porque este aumento de estaciones de servicio está provocando una concentración que si no se regula de alguna manera, pues hará que esto suceda, ¿no? Y bueno, pues habría que hacer alguna medida en ese sentido, porque si no, al final, pues lo que te digo, va a haber una concentración, ya no hablo de low cost o no low cost, ¿eh? O sea, simplemente una concentración de consumo en zonas determinadas y bueno, pues un defecto en otras zonas, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar y eso es lo único que nos preocupa. El resto, cada uno aplica su política de precios o su política de compra si compra un producto determinado o otro producto determinado.
Jorge de Benito, presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Cantabria, muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Gracias a vosotros, Juan.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y la actualidad de nuestra región a esta hora, cuando son las 12:30 en Herrera en COPE más Cantabria, nos lleva, bueno, pues a hablarte del Pleno del Parlamento de Cantabria. Nos lleva a hablarte también de autónomos y de los incendios. Por ahí vamos a empezar, Alex García. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Muy buenos días. Pues sí, porque es un día de sur. Ya lo era desde primera hora de esta mañana y eso implica una cosa pues fundamental, que es aumentar las precauciones por el estado de nuestros bosques, de nuestros montes, que, bueno, pues desde primera hora de la mañana, ¿no?, los ojos se marchaban, ¿no?, hacia toda esa zona montañosa para saber cómo está la situación en cuanto a los incendios. Pues bien, a esta hora tan solo tenemos un incendio en estado de actividad en nuestra comunidad autónoma. Está en Sarceda, en Tudanca. Por lo tanto, el gobierno de Cantabria mantiene el máximo nivel de alerta en este operativo de lucha de extinción de incendios. Perdón, venimos de una semana muy complicada, Cristina, por lo tanto, pues lo que toca ahora, lo que tiene que hacer pues todos los ciudadanos es aumentar las precauciones para evitar encontrarnos con situaciones delicadas como las que hemos vivido en los últimos días.
18 grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander, van a oscilar las máximas hoy entre 14 y 22 grados.
En una semana, Cristina, en la que tenemos pleno en el Parlamento de Cantabria, de hecho ha empezado hace media hora y en la que se van pues a dar bastantes cosas, se va a dialogar sobre diferentes asuntos. Uno de ellos es el calendario escolar para la próxima el próximo curso. Está trayendo mucha polémica este asunto, al igual que también la sanidad y las instalaciones turísticas. Pero si tiene algo de peculiar este pleno parlamentario es que es el primero del mes de marzo, y esto significa, al igual que en todos los meses, que la presidenta responderá a varias cuestiones. Veremos a ver si en algún momento se le pregunta o se le hace alguna referencia por los presupuestos generales de Cantabria. Ya, bueno, estamos hablando en los últimos días, en las últimas jornadas, que desde la semana pasada hay cierta predisposición por parte de tanto el Partido Popular como el Partido Regionalista a aprobar unas cuentas presupuestarias. El viernes pasado hablábamos con el Colegio de Economistas, hablábamos con ellos, que son los que entienden del dinero, que es lo que a todos nos importa a estas alturas. Entendían que esto debía resolverse de una manera rápida, Cristina, y que en 15 días, como máximo, debería haber aprobados unos presupuestos. ¿Por qué? Por inversión. ¿En dónde? En ONGs y en autónomos. Esta semana vamos a hacer especial hincapié en esta segunda cuestión, en los autónomos, para ver, pues, a ti que nos escuchas, que seguramente estarás trabajando en el sector de la construcción, o tienes una tienda, o tienes cualquier tipo de negocio emprendido por ti, pues, ¿por qué te interesa que haya presupuestos antes que seguir con los presupuestos prorrogados como tenemos ahora? Lo haremos esta semana, Cristina, tiempo Perfecto. Tendremos de hablar de ello, a ver si para entonces tenemos noticia o no.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Por cierto, estamos también pendientes en esta jornada de los autónomos, porque como contábamos la semana pasada, hoy salían a la calle más de 40 ciudades españolas, entre ellas Santander, para exigir mejores condiciones laborales y jurídicas.
Sí, una manifestación que ya anunciábamos el pasado viernes, que hablábamos con ellos a ver de qué manera iba a afectar. Está en el centro de Santander, con lo cual especial precaución a todos los que estén desplazándose por vehículo en la capital de Cantabria.
Muchas gracias,
Hasta
Alex.
Luego.
¿Sabías que las alergias respiratorias ya están afectando a miles de personas antes incluso de que empiece la primavera, verdad? Pues es uno de los asuntos que vamos a abordar también aquí esta mañana en unos minutos en el programa. Y también muy pendiente siempre de los productos de Gómez Pan y Panadería Torre, porque nos sorprenden últimamente con ese pan del que todo el mundo habla, tierno, sabroso y con un puntito dulce que está encantando. Equilibrio perfecto entre cereales y fruta. Si aún no lo has probado, pues no sé qué estás esperando. Te esperan en las tiendas de Santander, Astillero, Eras y en Maliaño.
Deportes. Deportes.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, fin de semana espectacular en lo deportivo. Jaime del Olmo, muy buenos días.
Cristina, ¿qué tal?
Tres buenas noticias tenemos en fútbol, en tenis y en atletismo.
Pues venga, vamos con todo ello rápidamente, porque en atletismo, Moha Attawi se proclamó ayer por primera vez campeón de España de los 800 metros en pista cubierta, con un tiempo de 1:45.62, récord de los campeonatos, y todo está, digamos, encaminado a hacer un gran papel en los mundiales indoor de 3 semanas en Polonia, donde es claro aspirante a las medallas. Enhorabuena a Mohamed Attawi, a ver si sigue dando pasos hacia adelante en su carrera. La otra gran noticia, como dices, en tenis, Cristina Buxa, 28 años, ha ganado ayer en Yucatán, México, su primer título individual de la Agüita.
Enhorabuena.
500, enhorabuena para ella, el Mérida Open, ganando en 3 sets a la polaca Magdalena Frech, 6-1, 4-6, 6-4, así que encima fue un partido muy igualado, con lo que, ojo, Cristina subirá al puesto 31 del mundo individual, su mejor ranking hasta ahora, y será la primera mujer española del ranking mundial tenístico de nuestro país. Así que enhorabuena a Cristina Buxa, que además hizo doblete, porque ganó individual y ganó dobles con la china Yan Xinyu frente a la holandesa Isabel Aberlach y la británica Maya Lundsen, ganando después de conseguir ese título individual por 6-4 y 6-1. Así que enhorabuena por partida doble a Cristina Buxa. Y lo que dices, el Racing, líderes, con un partidazo, sobre todo en la primera parte en Castellón, 3-1, en donde, bueno, pues salió prácticamente todo, el mejor partido con diferencia de Georgi Guliashvili, 2 goles y 1 asistencia, así que cuajó su mejor partido, y el Racing ya ahora es líder con 4 puntos de ventaja con el segundo, tercero y cuarto, que están empatados, ahí está muy comprimida la clasificación, Almería, Deport y el propio Castellón, así que bueno, todo encaminado para que el próximo domingo 6:30 jugamos contra el Córdoba, que precisamente juega hoy por la tarde el último partido de esta jornada contra Andorra. No todo es positivo, Cristina, porque hemos dicho muchas cosas buenas. Álvaro Mantilla, justo cuando marcó ese segundo gol con el corazón, con el alma, con el escudo, anticipándose a los defensas con un envío de Guliashvili, acabó lesionado por ese sobreesfuerzo. ¿Adivinas en dónde? En la lesión que está martirizando a todos los jugadores del Racing.
Hombre.
Rotura muscular en los isquiotibiales del muslo derecho. Es la misma lesión de Arana, de Villalibre y la elongación que tiene Pablo Ramón, que ya lleva 1 mes lesionado. Y va a estar más o menos 2 meses mínimo Mantilla de lesión. ¿Por qué? Porque dentro de 4 semanas el club ha reconocido que va a ser sometido a una prueba diagnóstica para evaluar ese estado físico de Mantilla. Así que son roturas, roturones y muchas semanas de bajón y de no poder contar con este jugador Mantilla que estaba en su mejor momento. Así que es una lástima, pero otro jugador que se lesiona en esa misma zona. Habrá que tirar con Sangali o con Javi Castro, que es el que jugó por sustituyendo a Mantilla el otro día en Castellón.
De todo ello vais a charlar en un ratito en el Hipódromo de Suso.
Eso es, a partir de las 6:25.
Perfecto. Diseñan con nosotros la cocina de forma online, ya sabes, solo tienes que teclear, dar esa pista, esa idea que tienes sobre la cocina de tus sueños, sobre tu idea principal en cuanto a planteamiento, aprovechar los espacios, y ellos, bueno, pues van a cumplir con tus sueños. Te ayudan a escoger materiales, colores, accesorios, herrajes, tipo de electrodomésticos, formas. Un gusto tener a los profesionales de Soinco en Torrelavega. Que gracias, Jaime. Luego, en un ratito, te escuchamos.
Un abrazo,
de nuevo.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63, 339.
Si tienes un proyecto viable, en Iberaval encontrarás apoyo. Somos la sociedad de garantía con mayor apoyo a empresas de toda España. Y ahora también estamos en Cantabria, en Ataulfo Argenta 27 o en el 842-842-074. Compromiso Iberaval.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Goyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Atención, atención. Vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. Abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles. irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en El Tinglao. El Tinglao, nos vemos en tu mesa.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí comienza Empresas Cántabras, garantía de futuro. El talento empresarial de Cantabria comparte con nosotros su experiencia en COPE más Cantabria.
Ventana semanal en este programa, las empresas que hacen de nuestra región un lugar con futuro, aquellas que comenzaron como un sueño local y que con esfuerzo, calidad y muchísimo corazón se convierten en referentes de su sector, ¿no? Seguimos repasando historias de gente que no solo trabaja, sino que innova, suma y se deja la piel por su tierra y por su gente. Empresarios, equipos humanos, valores y evolución constante. Mira, y este primer lunes del mes de marzo vamos a viajar al corazón del polígono de Trascueto, en Camargo, para conocer una de esas historias, la de Camarsa, una empresa familiar que hace casi 40 años convirtió en negocio lo que era una apuesta precisamente por la calidad en el sector cárnico y que hoy es líder en nuestra región y un nombre también conocido más allá de nuestras fronteras. Vamos a descubrir cómo empezó, cómo han crecido y qué planes tienen para el futuro. Gracias a Ana Díaz Lavín, que es su gerente. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada.
Bueno, industria alimentaria, ¿no? Ahí vamos a hablar de esta gran empresa que todo el mundo conoce en nuestra región, pero queremos sobre todo poner en valor a las personas y al equipazo que hay detrás, ¿no? Vamos al principio, si te parece. Ana, ¿Cómo nace Camarsa? ¿Quién dio el primer paso y qué estaba pasando en ese momento en el mercado para que alguien dijera, aquí hay una oportunidad, vamos a tirar para adelante?
Pues mira, todo empezó pues en octubre del 87, que fue cuando se constituyó la sociedad. Inicialmente se constituyó con 4 socios y un empleado que era mi padre, que bueno, a día de hoy es el gerente con mi madre de la empresa. Y bueno, por circunstancias, bueno, pues los socios fueron abandonando y cuando empieza la actividad en abril de 1988, solamente queda un socio y mi padre, que era el que estaba contratado para repartir, el trabajador. A los 6 meses de empezar la actividad, se quedó solo. Le ofrecieron, bueno, pues bueno, no debieron ver que el mercado iba a funcionar como ellos pensaban. Y bueno, él apostó, se quedó con ello y ahí empezó todo, con un capital social mínimo para empezar, pero pues gracias a su esfuerzo, su ilusión y su trabajo, pues estamos donde estamos.
Camarguesa de despiece, ¿no? Como decía en Revilla de Camargo, cuando miráis atrás y bueno, pues te cuenta, ¿no? Cómo fueron aquellos primeros años, ¿qué recuerda más? ¿La incertidumbre, la ilusión, las jornadas interminables?
Pues a ver, nosotros ahora mismo estamos los 4 hijos en la empresa y sí lo vivimos como jornadas interminables, como muchísima ilusión que tuvieron mis padres, porque al final, pues como algo anecdótico, cuando ellos empezaron, pues eran gerentes, trabajadores, repartidores, o sea, lo hacían todo. Y bueno, pues es verdad que hacían horas y estaban allí todo el día pues con esa ilusión que empezó como tal y que ahora pues ha creado una empresa consolidada y que pues que es un orgullo.
¿Y cuándo llegó ese momento en el que sentisteis que Camarsa dejaba de ser ese proyecto familiar para convertirse pues en la empresa que soy, ¿no? Con una empresa consolidada y con nombre propio.
Pues a ver, yo creo que en el momento, a ver, al principio las instalaciones estábamos en el polígono del Carmen, también en Revilla, Y bueno, pues era una empresa pequeñita con poquitos trabajadores que todos hacían de todo, el que repartía era comercial, también despiezador, bueno, pues era otra forma de trabajar. Yo creo que en el momento en el que pasamos del polígono del Carmen, que fue en el 96, a las instalaciones nuevas, que es en el polígono de Trascueto, donde estamos ahora, pues yo creo que fue donde se hizo esa transición ya de crear una empresa pues consolidada, que pudimos incluir pues más gamas de productos. Al principio empezamos solo con el pollo, huevos, y según pues pudimos ir creciendo y las instalaciones lo permitían, pues bueno, hemos podido incluir pues el ovino, vacuno, y bueno, pues a día de hoy tenemos nuestra propia planta de elaboración de productos elaborados. Entonces yo creo que en ese momento en el que pasamos a la nave nueva fue cuando ya, bueno, dijimos, sí, vaya, tenemos una buena empresa.
Sí, hay algo que diferencia a las empresas, además que perdura, es su gente, ¿no? ¿Cuántas personas forman hoy el equipo de Camarsa? ¿Cómo ha sido ese crecimiento desde aquellos comienzos casi artesanales hasta la estructura actual, Ana?
Pues, bueno, los inicios eran 6 trabajadores cuando empezaron, y ahora mismo somos 190 los que estamos trabajando allí. Claro, también, bueno, al principio ya te comento que la gente que empezaba a trabajar hacían todo. Poco a poco la empresa va demandando por negocio y por las necesidades para estar a la altura en todos los temas, pues hacen falta el tema de calidad, de logística, marketing, repartidores, comerciales. Se apostó por el equipo comercial, que al principio era pues algo que bueno, pues el que repartía también hacía las ventas y demás, y se apostó por un equipo comercial que ahora mismo es muy potente y bueno, pues trabajan todos los días con mucha ilusión, y eso hace que nos dé trabajo a todos,
claro,
a la producción, a administración, a todo.
Seguro
y el
que
cuidado al cliente en primera persona, vamos.
Seguro que hay gente que además que prácticamente ha hecho su vida laboral con vosotros, ¿no? Supongo que eso es muy importante y significa mucho para Camarsa, ¿no? Que haya empleados con muchos años de antigüedad.
Pues la verdad es que pues, más del 60% de la plantilla lleva más de 10 años con nosotros, y luego, por ejemplo, mira, este año tenemos la jubilación de uno que empezó con nosotros y que además fue el creador del logo de la empresa. Entonces, y este año pues se jubila. Otro compañero también de la sede del País Vasco también se jubila, gente que lleva muchísimos años, y hay otros que llevan desde el principio, desde que empezó Camarsa. Bueno, pues es un orgullo, porque en el fondo te da la sensación de que haces bien las cosas, porque la gente pues está ahí, perdura. Entonces,
en muchos sectores tradicionales está costando encontrar relevo generacional. ¿Cómo está el vuestro? Un sector como el vuestro necesita oficio y experiencia. ¿Cómo formáis a la gente joven que entra?
Bueno, pues la verdad que sí está complicado. Lo que pasa que, bueno, le damos normalmente la gente que entra o tiene ya una formación anterior, pues bien carniceros, o si no, nosotros nos dedicamos a dar formación a la gente desde que entra. Empieza a hacer los trabajos más sencillos, hasta, bueno, pues elaborar lo más complicado, lo más difícil que se pueda hacer en la empresa. La formación pues suele ser dada por los encargados de cada departamento y de cada turno, bien sea pues abajo en producción o arriba en administración. Y bueno, en principio está un poco complicado, pero bueno, la gente joven que quiere trabajar aprende y acaba desarrollando unos puestos de trabajo muy buenos.
Y miramos por último hacia adelante, ¿cómo ves el futuro de Camarsa en los próximos años? ¿Cómo os gustaría? ¿Más expansión, más innovación, más consolidación incluso?
Pues yo la verdad que le veo muy bonito el futuro, y yo espero que sí, que sigamos más consolidados, seguimos ampliando. Bueno, en el País Vasco cada vez estamos también más, pues hemos crecido más. Y aquí, pues lo mismo, el transmitir esa confianza a la gente, bueno, pues lo que llevamos haciendo tanto tiempo, que siga afianzado.
Claro, bueno, Camarsa es un ejemplo de cómo un proyecto nacido aquí puede crecer, evolucionar y seguir apostando, ¿verdad? Desde su tierra y por su tierra.
Eso es.
Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por esa trayectoria. ¿Cuánto me has dicho que sois? ¿Un equipazo ya de
190
personas, ahí es nada. Pues sí, gracias por compartir este ratito con nosotros hoy.
Pues muchísimas gracias a ti.
Un verdadero placer. En el polígono industrial de Trascueto, en Revilla de Camargo, crecimiento y plantilla, una empresa que significa desde luego orgullo para nuestra tierra y una empresa más que confirma, ¿no?, la garantía de futuro que nos hemos marcado. Bueno, que vamos a hablar de alergias, que si la padeces, pues ya sabrás que estamos conviviendo con ella desde hace muchos meses.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Si padeces alergia, sabrás que nos está tocando convivir con ella cada vez antes. Durante años asociábamos o la asociábamos a la llegada de la primavera, pero ahora con los síntomas aparecen en pleno invierno, cuando todavía tenemos puesto el abrigo. De hecho, este año, en ciudades como Madrid, se ha llegado ya a activar el nivel rojo por concentración récord de polen, algo poco habitual en esta época del año, y no es un caso aislado. En distintos puntos de España los niveles están siendo más altos y más precoces. ¿Qué está pasando? Pues mira, vamos a charlar con el doctor Miguel Añó. Soy Cristina Gimeno, escucha Herrera en COPE Cantabria. El doctor Miguel Añó es alergólogo en el Centro Médico en Alergo Cantabria. Muy buenos días.
Muy buenos días.
En Madrid decía que se ha activado los niveles extraordinarios de polen incluso antes de la primavera. Es un patrón que también se está observando en Cantabria.
Sí, sí, esto, a ver, habitualmente lo que pasa es que yo creo que tenemos poca memoria, pero todos los años a estas alturas empieza la polinización de distintos árboles, como son en este caso son las coníferas, las cupresáceas, que son las que principalmente ahora nos dan problema. Es verdad que aquí en Cantabria, aparte de que los niveles puedan ser más altos por el grado de lluvias que hemos tenido y por toda esta mala climatología que hemos tenido durante más tiempo, al haber más depósitos de agua en las bases, pues florecen más las plantas, ¿no? Pero aparte de que pueda haber niveles más altos de todo esto, esto ocurre todos los años, ¿vale? Las primeras lluvias que caen, acordaros cómo se nos quedan los coches, que se quedan completamente amarillos, que parece que ha venido la calima del desierto y algunas veces se confunde y dice, no, pues esto debe ser esto, partículas de arena que están en suspensión. No, son los pólenes sobre todo de las cupresáceas, de las arizónicas, ¿vale? Las que salen ahora. Aquí en Cantabria, pues sí, ha llovido muchísimo y sí, también tenemos granos de polen ya avanzados y luego incluso podemos verlo en distintos árboles. Si vas paseando por las llamas o vas paseando por sitios donde hay almendros o donde haya, ya les ves en flor. Ya están rompiendo la polinización y bueno, no sé qué, los frutales y demás. Nos va a pasar como nos ha pasado hace un año o dos años, que lo mismo, ha roto la polinización en medio y luego, pues bueno, las cosechas no son tan buenas. Ha habido una primavera avanzada que ya hemos visto las margaritas florecer, y cuando salen las margaritas en todos los prados normalmente es signo de que ha habido una temperatura ya elevada, más de 20 grados de temperatura. A partir de 20 grados de temperatura, en determinadas zonas ya empiezan a polinizar las que predominan aquí en Cantabria, que son las gramíneas. Entonces sí que es verdad que tenemos una primavera más adelantada, y sí que es verdad que nos puede dar problemas en determinadas zonas. Es verdad que llevamos a favor también que, como llueve, pues esos grados, esas graduaciones de polen que existen tan exageradas a lo mejor en Madrid o en otras zonas, aquí no son tan altas.
Aquí en Cantabria hablamos a veces del viento sur, ¿no? Más cálido y más seco.
Efectivamente.
Como un factor que puede influir desde un punto de vista científico, ¿cómo afecta este microclima cántabro a los polenes?
Pues en principio ayudándoles a secar todo lo que es los prados y aumentar los niveles cuando ya están polinizando las plantas, o sea, a agravar la sintomatología, por decirlo de alguna manera, a agravar la cantidad de polen al que te expones, y eso va a generar al final mayor cantidad de síntomas en los pacientes. Además, este viento sur lo que hace es trasladar todos los polenes de la zona de Palencia y por ahí, que pueden navegar por el aire kilómetros y kilómetros. Y nos comemos pues todo lo de los praos de la zona sur. Claro. Claro.
Entonces podemos decir que hay un adelanto real o que vivimos ya con alergia de forma permanente.
Sí,
¿no?
Sí. Ya ha habido y hay puntos. Y luego, claro, no todo el mundo lo siente de la misma manera. O sea, es que, pues bueno, en la zona, yo cuando vas a la consulta de Torrelavega o cuando vas a la consulta de Castro, ves la tipología de paciente que ves, al final te va avisando, ¿no?, de las distintas zonas. Por ejemplo, en la zona de Castro Urdiales ya hay bastante gente que está, en la zona de Torrelavega también hay gente que ya ha empezado con todo el tema de la polinización determinados días, sin embargo en Santander ha repercutido un poquitito menos.
Para alguien que sufre alergia cada año, doctor, ¿hay alguna medida preventiva o terapéutica que nos pueda recomendar?
Sí, si no es el primer año que lo sufres, me imagino que ya habrá ido a buscar a su médico de cabecera, el cual verá si tiene que derivar o no tiene que derivar al alergólogo, o lo puedes usar simplemente con un tratamiento sintomático, ¿vale? Porque son 4 días al año los que tiene. Pero las medidas sobre todo preventivas que yo recomiendo eso, que si tienes síntomas y los tienes cada año, en la misma época del año aproximadamente, pues que valores la posibilidad de ir, porque existe la posibilidad de poner un tratamiento definitivo y un tratamiento curativo de esa alergia, cuando entendemos por curativo la ausencia de síntomas, ¿vale? Porque existe un tratamiento de evitación, que sería lo que ya conocemos todos, cerrar las ventanillas de los coches, ponernos gafas de sol, evitar, o sea, poner medidas de barrera, y dentro de estas, la más importante de todas, porque por poco que seas alérgico, la más importante de todas es lavar bien la nariz y los ojos todos los días que cuando hay polinización. ¿Por qué? Porque pequeñas cantidades de polen, de esas partículas de polen, se nos ponen dentro de las conjuntivas, dentro de la mucosa nasal, se nos asientan ahí y se quedan trabajando toda la noche. Entonces el problema no lo tienes en ese momento, lo tienes al día siguiente por la mañana cuando te levantas y dices, coña, ¿por qué me levanto yo congestionado? ¿Por qué me levanto yo estornudando y con todo esto? Normalmente suele ser por este motivo. Esa es la principal medida que yo tomaría, lavar bien nariz, ojos, luego tirar del tratamiento sintomático, ¿vale? De esto. Bueno, y dentro de las medidas de barrera que os decía, lo de ventilar, por ejemplo, pues hombre, intentar ventilar los días cuando está lloviendo a cualquier hora, pero cuando esté haciendo sol o cuando esto, intentar sobre todo al mediodía, que es cuando la temperatura no es muy baja, es más alta, y entonces los pólenes, por el calor, que sabéis que el aire caliente sube hacia arriba, le eleva los pólenes y se quedan arriba. Los días de viento, pues intentar ventilar, pero sin corrientes, ¿vale? No voy a decir yo, intentar ventilar menos y sin corrientes. Y aparte de eso, pues luego ya viene el tratamiento sintomático que decíamos. Existen colirios, existen antihistamínicos, existen broncodilatadores cuando nos da asma. Y un tratamiento definitivo final que sería la inmunoterapia, la vacunación antígeno desensibilizante. Este tratamiento se beneficia en el 30% de los pacientes, como mucho. Existen tratamientos biológicos ahora que han salido, que están saliendo, que funcionan muy bien y que están indicados en determinados casos, que sí, que vienen muy bien para determinados casos, ¿vale? Casos en los que hay reactividades cruzadas, en los que hay una hipereosinofilia, en las que puede asociarse patologías concomitantes, como puede ser la existencia de pólipos nasales o la existencia de asma bronquial no controlable, ¿vale? En esos casos están indicadas y muy bien indicadas. ¿Por qué? Porque el paciente mejora brutalmente, vamos, o sea, pasa de 100 a prácticamente cero en 2-3 meses. Las dermatitis atópicas muy severas también, bueno, eso ahí se están actuando tanto dermatólogos como respiratorio, o sea, neumólogos como alergólogos.
¿Qué incidencia tienen las alergias respiratorias? ¿Se percibe un aumento en los últimos años? ¿Se ven más casos en edad jóvenes, adultos, sí, o en todas ellas?
Se ven más casos en edades más jóvenes cada vez, y yo creo que también está viéndose la incidencia después de la etapa esta post-COVID, en la que hemos estado mucho tiempo sin exposición a gérmenes, sobre todo ese sistema inmunológico de los más pequeñitos que no ha podido madurar adecuadamente y que ahora reconoce como extraño patógenos que no debería de reconocer, ¿no? Entonces sí se ven en niños más pequeños patologías más tempranas, por decirlo de alguna manera, que se han sensibilizado antes de tiempo, ¿vale? Antes era raro ver con 4 añitos o con 3 añitos sensibilizados, y ahora con 5, con 6, con 7 añitos estás viendo pues casos ya avanzados que no solo tienen, ya sabes que naces sin alergia, naces con con predisposición a desarrollar alergia. Pero luego una cosa es la genética y otra es la epigenética, lo que tienes alrededor y cómo actúas tú con ello, ¿no?
¿Qué predicciones, por cierto, tenemos para los próximos meses?
Va a depender un poquitito de la pluviometría, o sea, de la cantidad de lluvia que nos caiga, pero van a ser altas, ¿vale? Van a ser altas, por lo menos aquí en Cantabria. Las características que tiene nuestra orografía y la cantidad de agua que ha caído durante todo este tiempo, porque aunque no ha caído de golpe y porrazo en todos los sitios, es de los años en los que más días ha llovido, ¿vale? Y eso todo se va acumulando, claro.
Doctor Año, alergólogo, gracias de verdad por su tiempo esta mañana en COPE Cantabria, ha sido un placer.
Es un placer, igual.